Bueno, empezamos la tutoría de hoy de Historia Contemporánea. Como os comenté el último día, vamos a continuar un poco siguiendo con la línea que marca esos temas de la Segunda Revolución Industrial, el colonialismo, y vamos a ver algo que está directamente relacionado con esos temas, como es la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. En este tema vamos a ver una serie de puntos. Vamos a ver primero las causas de la guerra, lo que va a ir de cierta forma enquistando la situación hasta que finalmente lleva a esa inesperada, aunque aunque esa inesperada, pero al mismo tiempo muy esperada, estallido de la guerra. Vamos a ver cómo la política de bloques va, en cierta forma, enquistando, va a ir enrareciendo la situación. Y vamos también a ver las fases de la guerra, qué fases va a tener la guerra. Y finalmente veremos los tratados de paz, los tratados de paz que se van a ir estableciendo con cada una de las potencias vencidas y con los nuevos, a veces también con los nuevos estados que van a surgir de esas potencias vencidas que a veces van a ser fragmentadas en distintos estados. Y también veremos un poco las consecuencias que va a tener la guerra, la Primera Guerra Mundial. Consecuencias que, de cierta forma, ya podemos un poco intuir. Van a ser el precedente que va. Los problemas no resueltos de la paz van a dejar un poco el camino abonado para ese nuevo estallido de esa Segunda Guerra Mundial, que en la cual una Alemania humillada y una Italia que, aunque vencedora, había estado, en cierta forma, sentía que no había recibido lo que debía haber recibido como vencedora, pues van a entrar en ese conflicto bélico a gran escala. Y también veremos el papel de una institución internacional llamada Sociedad de Naciones, que básicamente, como ya os comenté un poco el anterior día, es, en cierta forma, un precedente de la de las Naciones Unidas, de la ONU. De cierta forma, es un primer intento de establecer una organización internacional que arbitrara los conflictos en estados precisamente para evitar que no hubiera una guerra mundial. Cosa que no consiguió, cosa que no logró. Y también explicaremos por qué la Sociedad de Naciones no consiguió cumplir ese fin programático que se planteaba de evitar las guerras y de arbitrar los conflictos. ¿Cuáles eran aquellos elementos de debilidad que hicieron que no pudiera funcionar como tal? Que si la ONU a veces tiene problemas para arbitrar la legalidad internacional, tiene unas condiciones bastante mejores con las que tuvo la Sociedad de Naciones, que se vio bastante mermada por una serie de circunstancias que veremos en detalle. Causas de la guerra. Las causas de guerra básicamente responden un poco a lo que ya vimos en tutorías anteriores. Ese crecimiento del nacionalismo, del desarrollo de grandes estados, de estados en los cuales esa ideología del Estado-Nación lleva a una exacerbación del patriotismo. Y esto también ayuda a una cierta tensión, una competición entre los distintos Estados-Nación que van a establecerse en esos momentos como grandes potencias. El contexto europeo en estos momentos es un contexto en el cual hay una multipolaridad. Siempre se habla ahora actualmente del mundo multipolar, que hemos dejado la bipolaridad, la unipolaridad, y que ahora circulamos hacia un mundo multipolar en que hay distintos países y que esto es muy bueno para las relaciones internacionales. Pues no necesariamente. De hecho, lo que podemos decir con uno de los hechos que van a marcar y que van a ser cruciales para el estallido de la Segunda Guerra Mundial es el hecho de que la Europa de estos momentos, previos a la Primera Guerra Mundial, fuera una Europa profundamente multipolar, en el que hubiera grandes potencias compitiendo entre sí. Y un movimiento nacionalista muy fuerte en cada uno de estos estados, defendiendo los intereses de cada uno de estos estados-naciones. Que al mismo tiempo también iba vinculado a la competencia por la expansión colonial, como ya vimos al hablar del colonialismo. En este sentido, Y va a haber toda una serie de tensiones entre unas potencias y otras que van a ir enrarreciendo el ambiente. Va a haber, por ejemplo, tensiones entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Rusia, que en cierta forma, tras su gran expansión por la zona de Siberia, había llegado un poco a los límites físicos de su propia expansión, llegando incluso hasta Canadá, que al final terminó vendiendo a los Estados Unidos, y por lo tanto ya no tenía más donde expandirse. Y en estos momentos Rusia, ya ha cerrado un poco su expansión militar centroasiática, va a plantear como otro ámbito de acción del Imperio Ruso tiene una cierta influencia sobre la zona de los Balcanes. Ya que Rusia no se puede expandir más, lo que va a intentar ahora Rusia es tener un papel hegemónico, no de control directo, no de hacerse con territorios en la península de los Balcanes, pero sí mantener una cierta influencia, un cierto control sobre los Balcanes. Obviamente, esto lo va a enfrentar a otro de los imperios que tiene posesiones en los Balcanes, como es el Imperio Austrohúngaro. Fundamentalmente, Rusia va a intentar mover su influencia en la zona de los Balcanes a través del Reino de Serbia. El Reino de Serbia, que en estos momentos ha llegado al poder un monarca que pretende unificar a los eslavos del sur, a lo que luego se llamará yugoslavos, que es lo que significa yugoslavo, eslavo del sur, unificar en base a Serbia al resto de los estados que hablan serbo-croata de la zona de los Balcanes. Los bosnios, croatas, los eslovenos, toda esta serie de pueblos que están de cierta forma. Y que muchos de ellos están bajo el control de otros estados. Los montenegrinos están en proceso de independencia del Imperio Otomano, los croatas forman parte del Imperio Austrohúngaro, los bosnios que era un estado independiente serán anexionados durante este periodo de preguerra por el Imperio Austrohúngaro, y esto todo va a generar una tensión política entre esa Rusia que apoya a los serbios y este movimiento paneslavo en esta zona de los Balcanes, y por otro lado el Imperio Austrohúngaro, que intenta Bueno, estamos de nuevo aquí. Perdona esta interrupción. Se ha ido la... Ha saltado el interruptor y nos hemos quedado sin red. Disculpa este pequeño corte, no sé si cuántos minutos quedará cortado esto. Bueno, estaba hablando de Rusia, los Balcanes, y comentando un poco que el papel que, de cierta forma, paternalista de hegemónico que tenía que tener Rusia sobre los Balcanes, sobre los eslavos y fundamentalmente esta ideología paneslávica, paneslavista, y además, sobre todo en aquellos eslavos que eran de confesión ortodoxa. Rusia se veía a sí misma, Rusia además que era una monarquía por derecho divino, en que el zar era un zar por la gracia de Dios, y había no había separación entre el trono y el altar, y además Rusia se veía a sí mismo y el patriarcado ruso se veía a sí mismo como herederos de la antigua iglesia ortodoxa bizantina, por tanto se consideraba la tercera Roma. La primera Roma había sido la Roma imperial, también católica. La segunda Roma había sido la Roma de Constantinopla, la Roma bizantina. Y la tercera Roma era Moscú, era Moscova, como en cierta forma era Rusia, como en cierta forma principal representante de la cristiandad ortodoxa. De cierta forma, esto todo iba de la mano de esta ideología paneslavista. Bueno, y esto va a suponer, como digo, un conflicto entre Austro-Hungría y Rusia, el apoyo a los serbios y al nacionalismo eslavo en el territorio del Imperio Austrohúngaro. También va a haber un conflicto entre Gran Bretaña y Rusia, fundamentalmente por el control del Mediterráneo Oriental y Asia. Mediterráneo Oriental, fundamentalmente la ruta de control del comercio hacia el Mar Negro, entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Resultado de esto va a ser la llamada Guerra de Crimea, de lo cual ya hablamos un poco al hablar de la unificación italiana. Los italianos lo habían metido los franceses y los ingleses en esta Guerra de Crimea como daño colateral, como quien dice. Pues esa Guerra de Crimea, fundamentalmente por el control de la península de Crimea, había estado detrás, pues, precisamente el control del comercio del Mar Negro. Crimea es esencial, es estratégica para controlar el Mar Negro, por esa posición que tiene la península de Crimea. Hasta el día de hoy, si los rusos se fueron por Crimea en el 2014, no fue por ningún lazo histórico inventado que durante un periodo corto, durante la época soviética, Crimea hubiera formado parte de la República Rusa. No. Básicamente es por la función estratégica que tiene Crimea y, sobre todo, pues no solo ya estratégica, en el plano comercial, en el plano marítimo, sino también militar, porque la gran base marítima de Rusia era Sebastopol, que estaba en Crimea también. Bueno, dejamos todo a un lado. Por tanto, conflicto entre Rusia y Gran Bretaña por el Mar Negro y también por otras zonas de Asia. Fundamentalmente aquellas zonas en las cuales hacía frontera el imperio inglés en la India con el imperio ruso. Fundamentalmente por el control de la zona de Pakistán y fundamentalmente el control de la zona de... Afganistán, la zona de Afganistán, el control de la zona de Afganistán. Pakistán estaba incluido, lo que ahora es Pakistán estaba incluido dentro de la India, por lo tanto era fronterizo con Afganistán, que era una zona que estaba de cierta forma en disputa entre los rusos y los ingleses. Por lo tanto había también esas tensiones fronterizas derivadas de esos conflictos coloniales. Y también otras tensiones entre Francia y Alemania, por la derrota de los franceses en la guerra franco-prusiana, que había supuesto la anexión de Alsacia-Lorena, territorios de lengua alemana, pero con una población que se sentía a sí misma francesa, y que por lo tanto eran unos territorios irredentos que Francia seguía reclamando y a los cuales pues seguía escociendo esa anexión de Alsacia-Lorena por parte de Alemania. Y también todo esto vinculado al auge del nacionalismo, no solo del nacionalismo, los nacionalismos separatistas que pretendían separarse de estos grandes imperios, el nacionalismo polaco, el nacionalismo serbio, el nacionalismo croata, sino también los nacionalismos de aquellos estados centrales, centralizados, aquellas potencias imperiales que competían, en cierta forma, por el predominio en el ámbito internacional como otros grandes estados. Alemania también va a tener sus propias tensiones con Inglaterra, con lo cual es una competidora en el plano comercial. Está empezando un poco a menoscabar el papel de Inglaterra como gran potencia comercial. Alemania en poco tiempo se ha convertido en la segunda potencia comercial y está, por lo tanto, ahí arañando en la primera posición a Inglaterra. Y, por lo tanto, también hay esa tensión entre los ingleses y los alemanes. Y esto también, unido a esos conflictos coloniales por fronteras, por donde acaba tu expansión colonial, donde termina la mía, que ya un poco anunciamos un poco cuando hablamos del colonialismo. Y que van a, de cierta forma, darse un poco la mano de las tensiones que ya existen en el propio contexto europeo para, de cierta forma, hacer de caldo de cultivo finalmente ese estallido que va a suponer la Primera Guerra Mundial. Van a ayudar a precipitar un poco toda la situación. Vemos un poco ese mapa de cómo estaba dividido un poco todas las posesiones de los distintos imperios. Y el resultado de esta política de enfrentamiento, de tensiones en poder de potencias, va a darse, va a tener como resultado una tensión creciente entre las distintas potencias que va a dar lugar a la llamada política de bloques. La política de bloques en la cual distintas potencias se van a aliar entre sí contra otras potencias. Fundamentalmente, la política de bloques va a empezar inicialmente por el impulso de Alemania. Alemania que va a intentar aislar políticamente, militarmente a Francia, y para ello va a llegar a una serie de alianzas con otros estados. El estado, obviamente, que le queda más a mano, que es Austria-Hungría, y por otro lado también Italia, que es fronteriza también con Francia. Francia, al mismo tiempo, como reacción, va a buscar otros aliados contra Alemania y ¿y quiénes van contra los aliados? Pues básicamente Inglaterra, el Reino Unido. Va a olvidar su secular enfrentamiento, todo el siglo XIX, en el cual se habían estado enfrentando por la hegemonía, primero en las guerras napoleónicas y después en los conflictos coloniales, y van ahora pues llegar a un acuerdo, pues una alianza para contra Alemania. Inglaterra, como ya comentamos, pues está un poco mosqueada por ese papel importante como potencia comercial que está cogiendo Alemania en esos momentos. Y al mismo tiempo, como la animadversión que hay entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro, contra Rusia, también va a hacer que Rusia se acerque a Francia y Gran Bretaña. Con lo cual, se dé una alianza, claro, buscan el enemigo a la espalda, de cierta forma. Hay un bloque que está cerrando un poco la zona centroeuropea a Francia, pero Francia encuentra ese aliado en Rusia que, en cierta forma, está a la espalda de tanto de Austria-Hungría como de Alemania. Por lo tanto, pues, en cierta forma, esta política de bloques responde un poco a esta situación de buscar aliados contra el enemigo, a veces no tanto por afinidades personales como simplemente porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, en cierta forma, de alguna manera. Y la política de bloques, como veis, va a definir estos grandes espacios. Por un lado, el bloque de lo que se va a llamar la Triple Alianza que se va a firmar en 1882, que va a unir Alemania, Austria-Hungría e Italia, en Rosita, en el mapa, que es aquí. Y por otro lado, como alternativa, como respuesta a esta Triple Alianza, se va a establecer posteriormente la Triple Entente. Primeramente con una alianza militar entre Inglaterra y Francia, que es la conocida como Entente Cordiale, que cuando se les una Rusia, como tercero en discordia, se va a convertir en la llamada la triple entente. La triple entente, básicamente en 1907, vinculada al conflicto que existe entre Austria y Rusia por el control de los Balcanes. Básicamente, como digo, lo que hay detrás de esta alianza en Francia e Inglaterra va a ser fundamentalmente el peligro alemán. Alemania se militariza muy rápido, crea un ejército moderno. Ya tenía anteriormente una tradición militar del ejército prusiano, pero ahora se moderniza, se convierte en un ejército industrial con una potente marina, con muchos submarinos, con un ejército muy tecnificado, y también al mismo tiempo es una gran potencia comercial que desarrolla mucho su industria y también desarrolla mucho su comercio. Tiene una gran marina comercial que le permite también enlazar sus distintas colonias, como ya comentamos, están un poco aisladas, y además esto responde a un plan maestro, un plan que es definido por Bismarck, que es la llamada Weltpolitik, la política mundial, que básicamente consiste en convertir a Alemania en una gran potencia mundial, fundamentalmente con esas pequeñas establecimientos coloniales y a través fundamentalmente del poder de su marina, de su marina de guerra como de su marina comercial. Esto supone, en cierta forma, poner en tela de juicio la hegemonía marítima de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, si era un estado poderoso, si había sido un imperio, fundamentalmente era un imperio que controlaba los mares. Controlaba el comercio, pero también controlaba militarmente los mares. Uno de los grandes himnos patrióticos típicos de este periodo de preguerras en el ámbito británico era el Rule Britannia. Rule Britannia, que sus primeras estrofas decía Rule Britannia over the waves. Gobierna Britannia sobre las olas. Con lo cual aludía ya a ese hecho de que el poder británico estaba realmente en los mares, en el dominio de los mares. Alemania empieza a cuestionar este dominio de los mares por parte de Inglaterra. Por lo tanto, es visto con recelo por parte de los ingleses, que ven también un competidor comercial y económico en ese crecimiento de Alemania como gran potencia y gran potencia no solo política, no solo militar, sino también industrial. Y las tensiones coloniales con Francia, vamos a ver que va a haber una serie de enfrentamientos con Francia en los que Alemania le va a disputar algunos terrenos coloniales, como por ejemplo su papel en el norte de África, que también van a hacer que esa mala relación que existía previamente y esos recelos que existían ya entre franceses y alemanes previamente, pues se vean todavía más acentuados. Ya casi un odio natural entre los franceses y los alemanes en estos momentos. Como digo, se crean estas dos alianzas: 1862 la triple alianza, 1907 la triple entente, que van a ser los que van a definir estos dos grandes bloques que van a marcar un poco los que podían ser pues los dos grandes bloques con vistas a un enfrentamiento militar. De cierta forma, durante todos estos años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se precipitó muy rápido, pero en cierta forma, ya los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial, siempre había en la opinión pública de los distintos estados europeos el rumrum de ¿y este año habrá guerra en Europa? ¿Y este año empezará la guerra en Europa? Ya había esa sospecha de que en cualquier momento la situación estaba tan, la olla a presión estaba tan sobrecargada que en cualquier momento podía estallar la guerra entre las grandes potencias europeas. Otro elemento interesante es que buena parte de los acuerdos de alianza que tenemos aquí, tanto la triple alianza como la triple entente, no son acuerdos de alianza que se hicieran públicos. Lo que funcionaba en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial era la diplomacia secreta. Los grandes acuerdos de alianza militar que se realizaban entre potencias no se hacían públicos. Se firmaban en secreto, las partes lo conocían, pero no había, no se le daba publicidad a quién era aliado de quién. Y esto era, en cierta forma, algo que ayudaba, en cierta forma, a cimentar estas alianzas. Pero también, y esto es algo que hizo que después de la Primera Guerra Mundial se acabara con la diplomacia secreta, esto hacía que muchas veces los implicados en este juego de tensiones internacionales no supieran muy bien a qué atenerse. No supieran quién estaba aliado con quién y, por lo tanto, a veces calcularan mal hasta dónde podían tensionar la situación y con quién podían enfrentarse y quién podían desafiar y quién iba o no iba a responder a ese ataque o a ese otro ataque. Por lo tanto, como veremos, esto va a ser una cosa que va a precipitar Primera Guerra Mundial. Ese desconocimiento, ese conocimiento defectuoso de esas alianzas por esa diplomacia secreta. Hombre, sí, después podía haber espías, podía transcribir, traslucir estos acuerdos secretos, pero siempre había la sospecha de si eso, si había alianzas entre una y otra potencia o no, o esta potencia estaba aliada con esta otra o no estaba. Por lo tanto, siempre había una cierta incertidumbre, ¿no?, en el plano de las relaciones internacionales. Y, como digo, previamente al estallido de la Primera Guerra Mundial ya había una cierta situación de tensión. Y toda esta situación de tensión se va a ver ejemplificada por una serie de conflictos. Una serie de conflictos sucesivos que prácticamente en periodos casi de 10 años o incluso a veces menos van a ir sucediéndose. Y además casi de forma intermitente. Vamos a tener, por un lado, conflictos coloniales, conflictos en Europa. Conflictos coloniales, conflictos en Europa. Y fundamentalmente conflictos en Marruecos, conflictos en los Balcanes. Conflictos en los Balcanes, conflictos en Marruecos. Siempre esta sucesión llevaba este casi intercambio al modo de pelota de ping-pong entre estos dos ámbitos de tensión. Por un lado, los conflictos con Marruecos, después la zona de los Balcanes, después Marruecos otra vez y después los Balcanes. Como veis, muy, muy, en 1905, después en 1908, después en 1910 y después un año después, otra vez en los Balcanes. Por lo tanto, la situación siempre cada vez tensionándose y cada vez, en cierta forma, acelerándose un poco más estos conflictos que se van a ir intercalando unos a otros. Intercalando unos a otros sin nunca llegar a provocar el estallido. El estallido, no obstante, pues todos esperaban que en cualquier momento podía darse e iniciar una gran guerra. Gran guerra, que fue el nombre que recibió la Primera Guerra Mundial inicialmente, la Gran Guerra, que básicamente se planteaba como la Gran Guerra, la guerra de todas las guerras, la guerra que acabaría con todas las guerras. Y luego no fue así, obviamente. 1905, Marruecos. Alemania, como ya explicamos en su día, era un país que había llegado tarde al reparto colonial y por lo tanto era un país que inicialmente no tenía colonias. Cuando ya Inglaterra y Francia tenían grandes extensiones coloniales por varios continentes, Alemania carecía de colonias y por lo tanto en estos momentos una de las líneas de la Weltpolitik que va a planear los alemanes es precisamente conseguir un territorio colonial. Y lo van a intentar intentando subvertir el poder francés en Marruecos, en la zona de Marruecos, el protectorado francés en Marruecos. Marruecos, el reino de Marruecos, teóricamente era independiente, pero estaba bajo esa figura del protectorado en la cual finalmente terminaba siendo un estado títere gobernado por esa autoridad colonial del protectorado. Y el Kaiser, Guillermo II, va a llevar a cabo una serie de actos que van a servir un poco de provocación, en cierta forma, intentando convertir a Alemania en una potencia en el norte de África. La primera de ellas va a ser el desembarco del Kaiser Guillermo II en 1905 en el puerto de Tánger, en el cual da un discurso allí delante de los habitantes de este puerto de Tánger, obviamente controlado por los franceses, y este discurso se muestra a favor de la defensa de la libertad del reino de Marruecos, de la independencia de Marruecos, frente a los franceses. Por lo tanto, hay que, en cierta forma, hay que defender el rey de Marruecos y a sus súbditos de la injerencia del protectorado francés, y a favor también del libre comercio. No puede ser que los franceses cierren el comercio a otras potencias. Tiene que haber un libre comercio en los puertos madrileños. Tiene que acabarse ese mercado cerrado únicamente para franceses, que son, que tienen la exclusividad de los puertos magrebíes. Obviamente, esto es una provocación directa a Francia. Por un lado está cuestionando la legitimidad de Francia, y por otro lado, la idea de esta libertad de comercio, pues es paradójica, pues quiere una libertad, que los puertos sean libres, haya un comercio libre en estos puertos, pues, básicamente porque Francia no tiene la potente marina comercial que tiene Alemania, y de darse libertad de comercio, los principales beneficiados sería precisamente la marina comercial francesa, que al cabo de poco tiempo podría hacerse con el control de facto del comercio en los puertos del Marruecos. Por lo tanto, esto es la intencionalidad realmente de Alemania. Al final, y sustituyendo, si se aceptaban estas medidas, a los franceses. Hay un conflicto diplomático y hay una conferencia, la conferencia de Algeciras, en que España, Francia y Alemania se reúnen para discutir la situación de Marruecos. Finalmente, la solución que se va a adoptar no va a satisfacer en absoluto a Alemania, porque va a ser crear un protectorado conjunto franco-español sobre los puertos marroquíes. Y además también aumentar también la zona de acción de España, el terreno de Marruecos, el protectorado español de Marruecos. En 1908 tenemos los Balcanes. En los Balcanes, en estos momentos, llega al trono el rey de Serbia, no recuerdo el nombre, Alejandro I de Serbia, creo. No, Pedro I de Serbia. Y Pedro I de Serbia tiene un programa político de tipo paneslavista y a favor de la unión de los eslavos del sur. Todos los eslavos que forman parte de esa zona de los Balcanes y que hablan la misma lengua, hablan serbo-croata. Es decir, esto supone una amenaza a Austria-Hungría, que tiene dentro de su territorio un país como es Bosnia, que forma parte del Imperio Austro-Húngaro. Rusia apoya esta reclamación de Pedro I de Serbia y el resultado de esto va a ser que Austro-Hungría va a tomar como solución una medida de fuerza. Va a invadir Bosnia-Herzegovina, que era un estado independiente hasta sus momentos, y la va a incluir dentro del Imperio Austro-Húngaro. Bosnia-Herzegovina, por lo tanto, tenemos no solo ya a Croacia, sino también tenemos Bosnia-Herzegovina, que es frontera con el Reino de Serbia. Por lo tanto, es una amenaza directa, es una llamada de atención a Serbia. Si intentas cualquier tipo de maniobra, intentas solventar o apoyar el nacionalismo yugoslavo, paneslavo, dentro de nuestro imperio, el día de mañana te puede pasar lo mismo que le hemos hecho a Bosnia-Herzegovina. Te vamos a invadir tu reino y se va a acabar ya. Por lo tanto, es otro conflicto que se va a establecer en esta zona de Balcanes. Se cierra, como digo, con esta invasión de Bosnia-Herzegovina. Y de nuevo volvemos al plano marroquí. De nuevo tenemos un conflicto entre franceses y alemanes. En estos momentos los franceses deciden ampliar un poco el ámbito de su protectorado, invadiendo Fez y Meknes, invadiendo y tomando el control de Fez y Meknes, con lo cual expandiéndose hacia el interior. Por tanto, Alemania inmediatamente pone el grito al cielo y dice que eso es una violación del Tratado de Algeciras, que el Tratado de Algeciras había definido unos límites y un estatus quo del protectorado y que esto supone una ruptura del estatus quo. Por lo tanto, Alemania, que ya no había quedado muy satisfecha del Tratado de Algeciras, toma cartas en el asunto. Y lo primero que hacen es mandar un acorazado, un barco de guerra, y ponerlo en el puerto de Agadir. Es obviamente una provocación. Una provocación sin llegar a declarar la guerra, pero ponen un barco de guerra perfectamente armado en un puerto marroquí que está controlado por los franceses. De nuevo hay un conflicto diplomático, de nuevo hay un acuerdo y finalmente Francia consigue hacer que Alemania pues acepte una solución. Básicamente, Alemania renuncia a sus intentos de conseguir cualquier tipo de derecho sobre el norte de África, reconoce los derechos del protectorado francés sobre el norte de África y a cambio se le va a ceder unos territorios en África, parte del Congo francés que va a formar parte de sus escasos territorios en el continente africano. Estos son territorios que, no obstante, pues, a través de su marina de guerra consigue enlazar con aquellas posesiones que tiene muy pequeñas en el sureste asiático. Por lo tanto, aquí queda cerrado un poco el conflicto colonial entre en Marruecos, entre Francia y Alemania. No obstante, pues queda todavía ese resquemor, quedan las tensiones, quedan las malas miradas entre franceses y alemanes, y la tensión no desaparece. Y de nuevo, en 1912 tenemos otro conflicto en los Balcanes. En estos momentos, distintos países de los Balcanes, fundamentalmente de etnia eslava y religión ortodoxa, todos de religión ortodoxa, y la mayoría de etnia eslava, menos Grecia, que es, son griegos, no eslavos, que se van a unir en una alianza y van a declarar la guerra a Turquía para conquistar aquellos territorios de los Balcanes que están todavía bajo control del Imperio Otomano. Además, con el apoyo de Rusia como potencia aliada. Obviamente, esta guerra paneslava, porque también están los griegos por ahí en medio, los griegos que tienen unas relaciones muy, desde su independencia, muy tensas con Turquía hasta día de hoy. El tema de Chipre todavía ahí sigue coleando. Y esta gran guerra paneslava, casi paneslava, o panortodoxa, contra el Imperio Otomano, aunque no es una guerra dirigida contra el Imperio Austrohúngaro, empieza, o contra Alemania, hace saltar las señales de alarma. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en una ideología paneslavista. Y Austro-Hungría tiene territorio en los Balcanes, de etnia eslava, de etnia eslava, y Alemania también tiene territorios que forman parte con población eslava, por ejemplo, Checoslovaquia, por ejemplo, Polonia, donde hay un cierto movimiento nacionalista que intenta crear su propia nación separándose de estos estados. Por lo tanto, esta evocación al paneslavismo, en cierta forma, hace chirriar las señales de alarma de Alemania y Austro-Hungría y lleva a que se alíen militarmente, intenten crear no solo ya una alianza pangermánica, en cierta forma, como precaución contra esa posible alianza paneslava. Al mismo tiempo, ese pangermanismo que van a hacer gala a Austria-Hungría y Alemania, pues de cierta forma también va a exacerbar el nacionalismo paneslavista que se daba en distintos puntos de estos imperios. Esta guerra que van a tener estos países balcánicos apoyados por Rusia va a ser uno de los motivos por los cuales posteriormente, el Imperio Otomano, cuando estalle la guerra entre la Triple Entente y Austria-Hungría, la Triple Entente y Austria-Hungría, opte por apoyar al bando austrohúngaro, básicamente porque ve con cierto miedo el que se le la alianza con Rusia aliada con estos pueblos eslavos de los Balcanes, pues le quiten parte de su territorio e incluso le quiten pues la parte continental europea de su imperio. Lo que le queda de la parte continental europea de su imperio es la Tracia turca y la zona en torno a Estambul. Por lo tanto, eso, aunque en estos momentos no va a hacer una alianza explícita, no va a haber un tratado explícito, cuando empiece la guerra sí que va a hacer que inmediatamente el Imperio Otomano se posicione con Alemania y con Austria-Hungría. Básicamente porque son el enemigo de mi enemigo es mi amigo, básicamente. Y Rusia es un enemigo y es alguien que, en cierta forma, va contra los intereses otomanos en el continente europeo. Por lo tanto, la alianza se resultará muy, 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 muy obvia para los otomanos. Tienen el precedente de esta guerra casi paneslava contra ellos y, por lo tanto, saben muy bien con quién aliarse. El resultado de estos conflictos que más o menos se van a ir resolviendo diplomáticamente o mediante la fuerza por invasiones varias va a ser una situación en que no hay una guerra que estalle definitivamente, Hay pequeños conflictos que se van a dar, esas guerras contra el Imperio Otomano, esa invasión de Bosnia y Herzegovina, pero no hay una gran guerra que enfrente explícitamente a las grandes potencias. Por lo tanto, están en una situación de paz, pero no es una paz tranquila, no es una paz cordial, es una paz armada, es una paz en la que hay una tensión, y además una tensión que poco a poco va creciendo y va poco a poco haciéndose más evidente que en algún momento esta tensión va a terminar explotando y va a dar lugar a una gran guerra entre las distintas potencias que hay en momentos en Europa. Bueno, tenemos aquí un poco un resumen de esos factores que vimos. Y esto, esta tensión acumulada, va a hacer que finalmente un hecho puntual, anecdótico, como va a ser el atentado de Sarajevo de 1914, el 28 de junio, en el cual el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque de Austria, básicamente hubo un pequeño problema sucesorio en el imperio austrohúngaro. El heredero murió, se suicidó con su amante, luego el otro heredero a la corona murió también, y finalmente pues el último de los familiares que quedaba, que era este hijo menor, no sé si era sobrino, que era el archiduque de Austria, pues quedó como heredero de la corona imperial. Y en una visita diplomática a Sarajevo, que era la capital de Bosnia y Herzegovina, ese territorio que había sido anexionado recientemente, y esta visita lo que tenía básicamente de función era, pues, en cierta forma, pues, darse un baño de multitudes y, en cierta forma, ganarse el apoyo y el fervor de la población bosnia, que, en cierta forma, pues, para, en cierta forma, cimentar la legitimidad de la monarquía austrohúngara sobre este territorio. Pero en esta visita a Sarajevo, en un momento en el cual hay una un desfile triunfal en coche abierto delante de toda la población de la ciudad enardecida, un nacionalista bosnio con una pistola dispara dos tiros al archiduque y a su mujer y consigue matar al archiduque. Inmediatamente este atentado, que posiblemente era un atentado planeado a nivel individual, posiblemente sin ningún tipo de conspiración internacional detrás, va a ser entendido por Austro-Hungría como resultado de este ambiente tan enrarecido y de tensión entre potencias, va a ser entendido como que detrás de este atentado está la mano de Serbia. Está la mano de Serbia e incluso pues, Rusia como instigadora. Hay una conspiración, tiene que haber una conspiración detrás y por lo tanto van a declarar la guerra a Serbia como haciendo responsable de este atentado en la que ha muerto el heredero de la corona austrohúngara. La declaración de guerra serbia va inmediatamente a meter en la guerra a Rusia. Rusia como aliada militar de Serbia. E inmediatamente, esto, teniendo en cuenta que Rusia estaba aliada, tenía una alianza con Francia, que los alemanes y los austrohúngaros sabían de cierta forma que había una alianza militar entre Rusia y Francia. No tenía muy claro que estuviera también incluida Inglaterra en esa alianza en estos momentos. Entonces, los alemanes, al mismo tiempo que Austro-Hungría declara la guerra a Serbia y Rusia declara la guerra a Austro-Hungría y, por lo tanto, también a su aliado Alemania, Alemania decide invadir Francia. Invadir Francia invadiendo Bélgica. Y ahí, como resultado de esto, posteriormente, Inglaterra se mantiene durante unos primeros momentos expectante, pero a cabo un tiempo ya decide entrar de la mano de su aliado, que es Francia, y empieza así la Primera Guerra Mundial. Italia, que había formado parte de esa alianza a tres bandas con Austro-Hungría y con Alemania, en estos momentos va a echarse un poco atrás, va a permanecer un poco en expectativas y al final va a decidir aliarse no con Austro-Hungría y Alemania, sino con el bloque de Francia, Inglaterra y Rusia. Por lo tanto, se va a convertir en parte de los aliados. Por lo tanto, se van a configurar aquí dos bandos. Por un lado, el bando de los llamados imperios centrales, formado por Austro-Hungría, Alemania y Turquía. Turquía que inmediatamente ve que tiene que apoyar contra Rusia a estos países. y posteriormente se va a incluir Bulgaria. Bulgaria, que curiosamente había formado parte de los países que habían formado parte de esa alianza militar, esa guerra contra el Imperio Otomano. Pero claro, en estos momentos, curiosamente, no hacer piña con Rusia o con los estados de los Balcanes, que todavía independientes de los Balcanes, sino que va a unirse a las potencias centrales. ¿Por qué? Pues básicamente porque en esos momentos tanto Alemania como Austria están avanzando en el frente oriental, por lo tanto ve una amenaza a su propio país y a su propio territorio, pero al mismo tiempo ve la posibilidad de que si les va bien a Austria-Hungría y a Alemania, Bulgaria, como aliado de estos países, puede ganar concesiones territoriales, puede aumentar parte de su territorio. Por lo tanto, va por esto a aliarse con estas potencias de los imperios centrales. Frente a eso tenemos a la Triple Entente formada por Inglaterra, Francia o Rusia, junto con otros países como son Bélgica, que va a ser invadido su territorio, por lo tanto, aunque inicialmente era un estado neutral, por lo tanto va a tener que meterse en la guerra sí o sí. Portugal, que va a apoyar a Inglaterra. Portugal es tradicionalmente un aliado de Inglaterra. Rumanía, Grecia e Italia. Y otro aliado, un poco más exótico, que es Japón. Japón, sobre todo por los conflictos que tiene con Rusia en estos momentos. Japón no había tenido conflictos con Rusia, pero ahora lo que le interesaba a Japón era precisamente desplazar a los ingleses, sobre todo en la zona de China y Corea. Por lo tanto, va a intentar por eso llegar a una serie de acuerdos con esta otra potencia y dejar un poco a Japón esta zona. Bueno, queda definido estos dos grandes bloques y va a haber una serie de fases de conflicto que vamos a explicar el próximo día, un poco más en detalle. El próximo día vemos las distintas fases del conflicto. Veremos cómo se va a hacer la paz, los distintos tratados de paz y las condiciones que se va a poner a cada uno de los estados vencidos o que van a salir de esos estados vencidos, que veremos también que hay estados que van a aparecer ex novo por la disgregación de alguno de los imperios, como por ejemplo Hungría, a la cual también va a ser sometida, a condiciones punitivas por haber teóricamente formado parte de la guerra cuando estaba unida a Austria. Pero bueno, eso lo veremos un poco más de detalle el próximo día, cuando veremos esas distintas fases de la guerra. Bueno, cerramos aquí la tutoría. Buenas tardes, buena semana. Y nos vemos el próximo lunes continuando con este tema que ya cerraremos ese día y pasaremos al siguiente tema. En el cual